Nuestro programa de esta noche, de introducción a la psicología del curso de acceso para mayores de 25, va a tratar sobre un tema que se sale algo del temario de la asignatura, como es la psicología, una rama específica, que es la neuropsicología, el cerebro y el cine. Son muchos los temas relacionados con la psicología que se tratan en el cine, y pues, por ejemplo, desde el psicoanálisis en las películas de Woody Allen hasta algunas cuestiones de psicopatología, como por ejemplo en Mejor Imposible, y algunas películas también que han tratado algunos experimentos de psicología social, como la película alemana El Experimento. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en un tema concreto de la psicología, como es el de los procesos cognitivos, su relación con el cerebro y cómo ambos aparecen tratados en el cine. Para ello nos acompañan tres expertos en procesos cognitivos y en investigación sobre el cerebro, y además buenos aficionados al cine. En primer lugar, Santiago Fernández, que es profesor de la Universidad Camilo José Cela. También Fernando Maestú, profesor del Departamento de Psicología Básica 2 de la Universidad Complutense de Madrid e investigador en el Centro de Magnetoencefalografía Dr. Pérez Modrego de la Universidad Complutense. Y por último, Juan Manuel Muñoz Céspedes, también profesor del Departamento de Psicología Básica 2 de la Complutense y coordinador de la Unidad de Daño Cerebral del Hospital Beata Mariana de Madrid. Bienvenidos a los tres.
Gracias.
Y bueno, pues por no dar muchas vueltas ya, bueno, sabemos muy bien qué es el cine, pero para el tema que hoy nos ocupa, ¿qué es la neuropsicología?
Bueno, pues en realidad la neuropsicología la podríamos definir como el estudio de las relaciones entre el cerebro y el comportamiento humano. Quizá lo que le ha hecho diferente respecto a lo que podríamos llamar la psicología general es que tiene como característica lo que se ha venido a llamar la utilización del método lesional, es decir, que se ha partido fundamentalmente del estudio de personas que tienen lesiones en el sistema nervioso, y a partir de ahí se trataría de conocer pues qué alteraciones tienen estas personas en su funcionamiento cognitivo y, en última instancia, pues cómo funcionan los procesos cognitivos en los seres normales. Dicho de una forma muy metafórica, de la misma manera que cuando las personas que estudian cómo funcionan los coches utilizan coches averiados, pues nosotros utilizaríamos personas con lesiones para tratar de conocer cómo funciona el cerebro normal.
Muy bien. Y esta idea que comenta Juan Manuel, ¿aparece de alguna manera reflejada en el cine o, bueno, este aspecto a lo mejor más del cerebro, la neuropsicología, se trata en las películas o ¿O solamente nos quedamos a lo mejor en el psicoanálisis o en disciplinas específicas?
Yo, en mi opinión, lo que realmente trata el cine normalmente son aquellos aspectos más espectaculares de la psicología, ¿no? Siempre vamos a casos extremos en los que las patologías incluso no tienen nada que ver con la realidad, por ejemplo, como en la memoria, etcétera, pues son siempre patologías muy, muy extremas. Quizás no está bien retratada la psicología en el cine, pero bueno, de alguna manera se generan conceptos muy populares sobre lo que es la psicología en general, que a veces a los psicólogos nos cuesta mucho rebatir, ¿no?, en una consulta con un paciente.
Bueno, hay algunas películas que irán saliendo a lo largo del programa, pero son cosas son ciertas las cosas que vemos en las películas, como por ejemplo el protagonista de Memento, ¿no?, que tiene, bueno, algunos problemas de memoria, que bueno, veremos, ¿no? Pero ¿esto ocurre en realidad, o lo que le ocurre al protagonista de Rain Man, que es capaz de aprender cosas increíbles, o bueno, esto se da en la realidad, o bueno?
Bueno, si entramos ya más específicamente en este tipo de cosas, yo diría que, por ejemplo, la película que has puesto de ejemplo, Memento, es una de las más reales, ¿no? Es donde realmente se ve retratada algunas alteraciones de memoria de manera más específica. Incluso en Rayman, pues sabemos que algunos pacientes autistas tienen habilidades más allá de lo normal, ¿no?, que son capaces de generar, contar cosas que no pueden contar numéricamente nadie, que pueden pintar o hacer música. Son habilidades muy, muy específicas que tienen desarrolladas algunos de esos autistas. Claro, no podemos pensar que todo el síndrome autista es exactamente igual, sino está limitado a algunos de estas personas que tienen esas habilidades realmente sobresalientes respecto a otras.
Esto igual engancha con una idea que algunas veces pues hemos comentado, ¿no?, en otros contextos, como ¿qué expectativas puede crear la visión de estas películas o en personas que a lo mejor tengan esos mismos problemas? Pues a lo mejor si un paciente con algún tipo de lesión ve una película como la de A propósito de Henry o algo así, bueno, ¿es real lo que ocurre también en cuestiones de pronóstico?
¿Qué duda cabe que evidentemente los pacientes sin duda van a tender a verse retratados en estos personajes cinematográficos, ¿no? En ocasiones yo creo que puede ser muy positivo para los propios pacientes el que en la mayoría de las ocasiones se recalcan aspectos muy positivos, como decía antes Fernando Mastú, del espectro autista, ¿no? Cómo no solamente se va a centrar en qué déficit tiene el autista, sino también, bueno, qué habilidades por encima de lo normal tiene y podría ayudar. En otras ocasiones también creo que el cine ha generado ideas preconcebidas de determinadas patologías que en otras ocasiones han hecho bastante daño, por ejemplo, psicópatas, esquizofrénicos, ¿no? Que, bueno, aunque la base biológica de estos trastornos está ahí, pero el retrato del paciente les ha hecho daño, ¿no? Entonces tenemos esas dos vertientes, creo.
Y bueno, por centrarnos en un proceso cognitivo específico, por ejemplo, la memoria, que parece que es uno de los que aparece reflejado en el cine con más frecuencia, ¿qué películas pensáis que en las que podemos ver distintos aspectos de la memoria?
Sí, bueno, ya se han comentado, ¿no? El profesor Fernando Maestu ya ha hecho referencia alguna, ¿no? Como Memento o A propósito de Henry, ¿no? Uh-huh. Y si tratáramos así pues de relacionar el cine con los procesos básicos como la memoria y con principios de la psicología, pues vemos eso, ¿no? Como A propósito de Henry lo que plantea es cómo la pérdida de memoria de una persona que ha tenido una lesión traumática en su cerebro y cómo esta persona recuerda bien su vida antigua, pero sin embargo tiene grandes dificultades para recordar las cosas que le han sucedido hace unos días, ¿no? Esto es una característica que todos hemos estudiado y que todos hemos explicado en psicología básica, lo de que lo último que se adquiere es lo primero que se aprende, y esto se ve así reflejado, ¿no? Otra película, quizá uno de los clásicos, ¿no? Como Recuerda, de Alfred Hitchcock, y donde se plantea la problemática del olvido de acontecimientos traumáticos y lo que ha venido a denominar las amnesias psicógenas, que tanto juego han dado en la literatura y en el cine, quizá por su espectacularidad, ¿no? O así ahora mismo pues recuerdo Blade Runner, donde también se plantea la existencia de pensamientos intrusivos, que bueno, es una de las características que con más frecuencia aparecen en algunas patologías. Quizá la memoria ha sido el proceso cognitivo que más juego ha dado en el cine. Vamos, esa es mi opinión,
sí,
no sé qué pensáis los demás.
Desde luego, ¿no? Y también en base un poco, yo creo que la memoria ha estado tratada en el cine de una manera un poco mal retratada, un poco falsa, ¿no? Hemos hablado de amnesias en los que las personas perdían la información de la vida pasada, pero podían perfectamente adquirir hechos futuros, ¿no? Este tipo de amnesia pocas veces la vemos realmente en neuropsicología. Solemos ver pacientes que tienen más alteraciones de aprender cosas nuevas y tienen cierto recuerdo de su vida pasada, ¿no? Una amnesia más anterógrada, ¿no? Sin embargo, yo creo que la película que mejor refleja este aspecto es Memento, ¿no? Si alguien quisiera saber qué es una amnesia y van al cine, yo creo que la mejor película en ese aspecto es Memento. Recuerda, A propósito de Henry, son dos grandes películas, pero quizás su reflejo de lo que es la amnesia real es muy pequeño. Esto para los neuropsicólogos ha sido positivo, que el cine haya dado esta imagen, porque realmente cuando alguien quiere fingir una amnesia, suelen fingir una amnesia, como yo digo, de película, no realmente la amnesia que solemos ver, que es la amnesia anterógrada más clásica que vemos tras una lesión cerebral, ¿no? No sé qué opináis, pero yo creo que en este aspecto del cine yo creo que no ha reflejado muy bien la realidad.
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el tema de la memoria es un tema que ha interesado particularmente a los cineastas, porque yo creo que se han dado cuenta que al espectador le pueden hacer sentirse manipulable si se puede manipular la memoria o si desaparece nuestra memoria o se ve modificada. Hay ejemplos, por ejemplo, la película de Arnold Schwarzenegger, la de Desafío Total, que se implantan recuerdos en la memoria como un programa de viajes en el futuro, ¿no? Si nosotros en Memento, la película a la que has hecho referencia, nosotros no sabemos a quién hemos conocido, dónde estamos, dónde venimos, dónde vamos, el espectador se siente vulnerable y yo creo que eso engancha muy bien con las expectativas que se crean cuando estamos viendo una película, ¿no?
Sí, esta cuestión también la habíamos comentado, ¿no? Lo que provoca el cine en el espectador, ¿no? Bueno, algunas películas nos hacen sentir placer o reír o llorar, y algunos cineastas, bueno, pues manejan un poco algunas cuestiones pues para provocar algo, determinadas expectativas en el espectador, que luego, pues bueno, a veces se cumplen, a veces no, pero igual sobre esto pues también podíamos decir alguna cosa.
Yo creo que en muchísimas ocasiones el cine está en el patio de butacas. Simplemente tendríamos que darnos la vuelta viendo una película y ver las caras de la gente, cómo reaccionan ante el juego que nos propone el director. Yo creo que el ejemplo más clásico, que sería un condicionamiento clásico, es la música de miedo. Cuando estamos viendo una película, la protagonista sube unas escaleras, hay la típica música de miedo, nos dan ganas de decirla, pero no estás oyendo la música de miedo, no subas. Y en cambio nos han producido un aprendizaje. Todos sabemos que cuando hay esa música, acto seguido va a ocurrir pues un hecho dramático, un intento de asesinato, un asesinato, y estamos emocionalmente predispuestos a tener ese susto. Y con eso juegan los cineastas, evidentemente, con el conocimiento de los procesos cognitivos que subyacen a toda esa generación de emociones, ¿no? Yo creo que es, de hecho, creo que es la base del cine.
Evidentemente, los grandes guionistas y los grandes directores son muy buenos conocedores de la psicología y de cómo generar determinados procesos cognitivos y, sobre todo, determinados estados emocionales, lo hayan estudiado o no en los libros de psicología, ¿no? Es decir, Hitchcock evidentemente era un genio a la hora de provocar estados emocionales en el espectador, o los grandes, como muy bien ha comentado Santiago, pues los directores musicales son personas que anticipan estados emocionales en el espectador, o incluso te tratan de sorprender, te provocan una música pensando que tú tienes la sensación de que vas a entrar ante una experiencia de miedo, y de pronto no aparece esa experiencia de miedo, y cuando desaparece la música y tú te relajas en la butaca, entonces aparece el susto, ¿no? Es decir, todos estos en última instancia son principios bien conocidos de la psicología básica, ¿no?
Yo creo que al final hay algunas películas en las que hace falta, por ejemplo, una buena memoria de trabajo, ¿no? Tenemos el ejemplo de Pulp Fiction, todas esas películas que empiezan, que van al revés, desde el final hacia el principio, ¿no?, de la historia, en la que tú tienes que ir organizando, en función de tu capacidad de memoria de trabajo, las películas. De hecho, muchos de nuestros pacientes a veces nos comentan después en la consulta: yo esta película no la he entendido en absoluto. Es verdad, si tiene un proceso específico alterado, como puede ser la memoria de trabajo, una película como Pulp Fiction no la entiende en un paciente con daño cerebral, especialmente porque es la necesidad de utilizar ese proceso, y juegan precisamente con esa mezcla de recuerdos y de la memoria de trabajo para organizar el esquema de la película, lo cual es muy interesante.
Yo creo que hace poco ha habido una película, hace unos años ya, pero que creo que todo el mundo conoce, que es El sexto sentido, sí, que el director al final de la película un poco incluso nos muestra qué es lo que no hemos atendido, porque cuando nos resuelven la película, al final nos ponen fotogramas previos de la película que los hemos tenido delante durante toda la película y no hemos focalizado nuestra atención en ellos, uh-huh, con lo cual no hemos reparado en determinados detalles que nos indicaban efectivamente que, el final que todo el mundo conoce, y si no lo conoce, lo siento, que el personaje había muerto previamente, ¿no?
Bueno, y volviendo un poco a otro tipo de cuestiones, existen muchas películas que muestran el funcionamiento cerebral alterado, ¿no? Este da lugar a diversas patologías. ¿Qué tipo de qué películas muestran ese tipo de alteraciones? Por ejemplo, desde un punto de vista neuropsicológico, ¿qué películas reflejan este tipo de alteraciones? ¿Ha salido alguna a propósito de Henry? ¿Qué más se puede decir sobre esto?
Muchas se han ido comentando, ¿no? Yo ahora mismo, así, una película clásica que a mí me impactó mucho en su momento, además porque planteaba una serie de debates éticos que quizá hoy no es el momento de comentar, ¿no? Pero es Johnny cogió su fusil, que versa sobre una persona que tiene toda su motricidad afectada, pero que sin embargo su cerebro, sus procesos corticales y lo que llamaríamos su funcionamiento cognitivo de orden superior está indemne, ¿no? Y el sufrimiento a lo que esto puede dar lugar. O, sin ponernos en un plan tan dramático, Despertares, ¿no? De Robert De Niro, y estas alteraciones en el nivel de conciencia bajo la presencia de un determinado fármaco que parece que va a conseguir curar, pero al final aparecen determinados trastornos, bueno, pues sería un tipo de problemática. En última instancia estamos hablando de niveles de vigilancia, de conciencia, de procesos realmente cognitivos en última instancia. No sé, ahora mismo así, a mí no se me ocurre.
A mí particularmente la película Despertar me parece muy interesante en ese aspecto, porque habla de un poco de la farmacología, cómo se introduce en el cine y cómo puede modificar el estado de conciencia, incluso el nivel cognitivo. Incluso en Despertar vimos de personas totalmente en un estado que podríamos llamar semivegetativo, que pasan posteriormente a un estado de conciencia relativamente alto y finalmente casi pasan a un estado psicótico, solamente cambiando los niveles dopaminérgicos, que es un neurotransmisor muy importante para el estado cognitivo general del cerebro. Quizás es una de las pocas películas en las que se ven bien los diferentes estados en función del nivel de un fármaco o cómo pueden cambiar el estado cognitivo en función de un fármaco, ¿no?, externo, y lo necesario que es para la conciencia, la dopamina, por ejemplo.
Y otra película así, que es por hablar de los grandes clásicos del cine, ¿no?, que es uno de las palabras que figura en el título que tú has puesto a este debate, pues sería Alguien voló sobre el nido del cuco, uh-huh, donde al final pues Jack Nicholson, ¿no?, aunque sea de una forma más o menos no muy claramente explícita, pero es sometido a una lobectomía, ¿no?, una lobectomía frontal, que fue una de las operaciones clásicas en psicocirugía durante la década de los años 30, 40, incluso posteriormente, pero bueno, ya uh-huh, afortunadamente en menor medida, y cuya la finalidad última de este tipo de cirugía era, bueno, pues provocar determinados cambios cognitivos y hacer a las personas más aplanadas desde un punto de vista afectivo, emocional, de manera que no fuesen problemáticos, ¿no? Uh-huh.
Yo creo que hay otras alteraciones de la conciencia también importantes que han sido muy mal reflejadas en el cine, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no?, y que son realmente trastornos en los que los poderes neuropsicológicos juegan un papel muy importante, pero quizá haya estado muy mal reflejada en el cine. Una de las películas que yo creo que acerca un poco a esta visión es la de Una mente maravillosa. Quizás es una película que empieza a reflejar un poco lo que es el sufrimiento, la angustia personal de la alteración de los poderes cognitivos, de la percepción en este caso, por las alucinaciones visuales de estos pacientes, ¿no? Es otra de las películas que creo que un poco acerca una patología de una manera un poquito, aunque sí viéndolo siempre desde el punto de vista espectacular, por supuesto, si no, no sería cine, pero acerca un poquito más al sufrimiento personal que puede ser una alteración perceptiva, ¿no?, una alteración del proceso cognitivo de la percepción visual.
Y en cuanto a algunas cuestiones acerca de terapia o de la posibilidad de reorganizar algunos procesos cognitivos, pues no sé, en el cine aparece a lo mejor como una persona poco inteligente es capaz de aumentar mucho su nivel, ¿no? ¿Es posible esta recuperación?
Yo creo que ahí tendríamos que hablar un poquito yo recuerdo la película esta, El cortador de césped, ¿no?, en el que una persona con un nivel intelectual muy bajo pasa a ser un gran genio, con un gran intelecto. Yo creo que nuevamente el cine ahí nos lleva a una historia muy espectacular, para que la gente se entretenga en el cine, pero realmente aquí entraría el debate, ¿es posible la reorganización cortical? ¿Podremos convertir a gente que no tiene un nivel intelectual bajo en un muy alto? Yo creo que habría que ser poco optimistas en este aspecto, es decir, ¿podemos reorganizar procesos cognitivos? Por supuesto. ¿Se puede rehabilitar la función cognitiva en pacientes que han sufrido daño cerebral? Por supuesto, pero nunca podemos evidentemente cambiar a una persona de bajo nivel intelectual, probablemente debido a una enfermedad congénita, a pasarle a ser un gran genio. No creo que estamos todavía, ni mucho menos, en el nivel de hacer esto, pero en rehabilitación, desde luego, cognitiva, sí se pueden hacer muchas cosas con pacientes con daño cerebral, ¿no?
Sí, quizá en la película a propósito de Henry, pues bueno, al principio la situación pues se plantea un poco mal, pero poco a poco, con las dificultades que pueda tener el paciente, pero bueno, pues se va adaptando un poco a la nueva situación o a la circunstancia que ha sufrido, pero bueno, a lo mejor en algunos momentos se da una visión demasiado optimista de las cosas, pero bueno.
Pero siempre conveniente para la película.
Sí, sí, lo que pasa es que aquí, un poco como adelantó antes, ¿no?, Santiago, el problema que nos encontramos es ese. O bien que se da, que normalmente el cine pues ha ofrecido imágenes de pacientes estereotipadas, ¿no? Y esto pues corre esos dos riesgos. O bien ofrecer una imagen muy negativa, como los dos ejemplos que a mí me parecen más significativos es el de la esquizofrenia o el de la epilepsia, uh-huh, donde siempre aparece el paciente epiléptico como un paciente muy deteriorado, con unas crisis muy llamativas, y esto pues hombre, pues puede generar una cierta visión negativa o incluso despectiva hacia lo que es este trastorno. O bien tienen esa otra visión un poco edulcorada, ¿no?, de los pacientes con trastornos gravísimos, pero que después de 15 días de rehabilitación, de un tratamiento espectacular, pues alcanzan un nivel de recuperación que desgraciadamente hoy por hoy no podemos obtener. A mí me hacía gracia cuando estabais comentando esto de personas de muy bajo nivel intelectual convertirlos en genios, porque esto es peligrosísimo. Podemos generar una lista de espera y unas colas enormes, ¿no? A ver si consiguen aumentar 20 o 30 puntos nuestro nivel de cociente intelectual, ¿no?
No, hay otra cosa ahí que yo creo que también sería interesante comentarlo, ¿no? Que es el cerebro empieza a tener tímidas apariciones en cuanto a la capacidad de poder medir el pensamiento, inserción de pensamiento. Yo creo que, por ejemplo, yo comentaría la manera que hoy tenemos de medir el pensamiento, que es la neuroimagen funcional. Claro, los guionistas de cine enseguida se han lanzado a esta posibilidad. En realidad, lo único que podemos medir con neuroimagen funcional hoy por hoy son procesos cognitivos muy básicos y de una manera muy controlada. Pero medir el pensamiento humano, qué piensa una persona, realmente aún no estamos ni mucho menos cerca de poderlo medir. Podemos medir la memoria o podemos medir el lenguaje, algo muy básico. Pero el pensamiento y el sentimiento humano es muy difícil de medir. Todavía hoy por hoy, desde luego, no estamos ni de lejos.
Bueno, aún nos quedan un par de minutos, pero quizá podríamos aprovechar pues para apuntar un poco pues qué cosas pueden ocurrir en el futuro, ¿no? Y esto en el cine pues tenemos muchísimos ejemplos. Por ejemplo, en Matrix, ¿no? Que, bueno, pues está un poco la idea de que determinadas señales eléctricas pueden ser interpretadas en el cerebro pues de una manera determinada, ¿no? O lo que ya ha salido también en la película Desafío Total, pues lo del turismo implantado en el cerebro. Y bueno, en una película española, como Abre los ojos, en la que un paciente, bueno, pues con una vida traumática hasta cierto punto, bueno, pues le son capaces de borrarle su pasado y meterle una vida preciosa, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Que esto puede ocurrir en el futuro? ¿No puede ocurrir?
Hombre, creo que hay un clásico del cine y la literatura sobre la ciencia ficción relacionada con el cerebro, que es ni más ni menos que Frankenstein, ¿no? Frankenstein ya no iba a la memoria o iba a un proceso cognitivo, sino había un trasplante completo del cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué más ciencia ficción que esto, ¿no? Evidentemente, bueno, yo creo que todavía estamos un poquito lejanos a conseguir este tipo de trasplantes o de implantes, si habláramos de la memoria, ¿no? No sé qué pensáis.
Sí, no, realmente establecer la relación entre un sistema biológico y un sistema eléctrico, es decir, biotecnología, lo que quiere llegar todo el mundo, y todavía estamos bastante lejos. No sabemos muy bien qué significa las comunicaciones neurales, no conocemos muy bien sus códigos como para insertar un chip y poder hacer estas relaciones entre un chip y una célula, ¿no? Todavía estamos un poquito lejos, aunque hay intentos y hay descubrimientos muy interesantes en este aspecto, pero vamos, muy lejos todavía de conseguir
lo que se
consigue en las películas, ¿no?
A nivel básico, la visión, ¿no? Con un pequeño chip que, bueno, que percibe cambios de luminosidad, ¿no? Hoy por hoy se está con eso, imaginaros la memoria, ¿no?
Bueno, Julio Verne ya en sus novelas anticipó algunas cosas que años después, bueno, pues han sido realidad, ¿no? Pero bueno, cada uno de estos temas podría dar lugar a horas de conversación y, bueno, son muchas las cuestiones y las películas que se nos quedan en el tintero, pero nuestro tiempo de hoy se acaba. A los tres, a Santiago Fernández, a Juan Manuel Muñoz Céspedes y a Fernando Maestú, os agradezco vuestra presencia y, bueno, no es la primera vez que venís a la UNED a hablar de estos temas y seguro que no será la última, por lo que tendremos nuevas ocasiones para hablar de psicología y de cerebro. Muchas gracias a los tres.
Muchas gracias.
Muchas gracias.